Inicio con esto, Nehemías 4, verso 1. Búscalo en tu Biblia y empieza a seguir con tu vista la lectura. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que te edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Levanta tu Biblia en la mano y declara conmigo nuestra proclama, y di con firmeza esto que tú sabes: cerca de mí está la palabra, en mi boca y en mi corazón. Esta es la palabra de fe que predico, que he confesado con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Amén. Amén. Espero que la mayoría de ustedes estén familiarizados con Nehemías. En caso de que no estén familiarizados con Nehemías, necesito preguntar si todos conocen o recuerdan a Nehemías. ¿Todos saben de quién hablo? No es una pregunta retórica, es una pregunta. A ver, hagamos esto. ¿Quién no conoce la historia de Nehemías? Sin pena. Gracias, por su gracias, les bendigo. Desafortunadamente, para los que sí la conocen, la mitad no la conoce. Necesito contársela rápidamente. Nehemías era un siervo, un sirviente de un rey muy poderoso. Y él tenía un trabajo infame. Era el copero. ¿Todos saben lo que es un copero? Te lo explico rápido. Era el que comía antes que el rey comiera y bebía antes que el rey bebiera, por si acaso lo querían envenenar. O sea, era un trabajo, pues no muy grato. Pero por alguna razón, Nehemías había sobrevivido. Era por el favor de Dios. Y él seguía, y era el copero favorito del rey, por cierto. Nehemías recibió la visita de personas que fueron a visitar Jerusalén. Nehemías pertenecía a la tribu de Judá. La tribu de Judá es una de las tribus más importantes del pueblo de Israel. Es la razón por la que casi a todos los israelitas les llamamos judíos. Pero no, solo es una porción la que son judíos, los de la tribu de Judá. Entonces, Nehemías recibe esta visita y le dicen, y él pregunta: ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está allá la tierra de mis padres? Mal. Todas las murallas están derrumbadas, no hay puertas, eso es un desastre. Y Nehemías se angustia y empieza a orar. Por lo que entendemos en la palabra salud, él empieza un proceso de oración de casi 3 meses. Pero él seguía su trabajo, pero al cabo del tiempo él entra a la presencia del rey a cumplir su trabajo, a probar el vino por si estaba envenenado. Y el rey lo ve. Ahora, nadie que trabaja en eso llega con su cara delante del rey. Iba a decir con su jeta, pero a lo mejor ustedes no comprenden ese lenguaje. Entra con su carota y el rey lo ve. Digo, por menos que eso, ¿verdad? Mi esposa me mata. Pero el rey en ese momento se levanta y dice: Nehemías, ¿qué tienes? Ve el favor que Dios le había dado a ese hombre. ¿Qué tienes? Yo te veo raro. Lo que tú tienes es angustia de espíritu. Dime, ¿qué tienes? Bueno, Señor, pues ¿cómo no voy a estar mal si el pueblo de mis padres, la ciudad de mis padres, está en ruinas? ¿Y qué es lo que pides? Y entonces Nehemías saca su lista de peticiones. Pues pido madera para enmaderar varias puertas, son varias toneladas, varios metros cúbicos de madera, si puede ser de la mejor. Y unos documentos que avalen que yo tengo derecho de hacer esto. Y cartas para que los gobernadores me hagan el favor de ir. Y si no es mucha molestia, pues una escolta que me proteja en el viaje. ¿Está bien, Nehemías? Con gusto. Concedido. Eso es favor. ¿Estás conmigo? Entonces Nehemías va, llega a Jerusalén y él hace toda una estrategia. Cuando puedas leer el libro de Nehemías, te va a inspirar. Si eres un empresario, te va a inspirar. Si eres una persona que necesita de desarrollar de un liderazgo poderoso, te va a inspirar. Nehemías desarrolla eso. Nehemías toma un caballo y empieza a pasear discretamente por todas las calles de Jerusalén y empieza a caminar y a ver lo que ve. Y hace una estrategia. Cita a las cabezas de familia, a los sacerdotes, y organiza toda una estructura de tal manera que lo que levanta es una organización para ir levantando secciones, y por familias, por tribus, pone a levantar: tú levantas de aquí para acá, tú levantas de aquí para acá, tú levantas de aquí para acá. El tema de esta mañana es el amor en los tiempos de la crisis. Se parece a esa novela del amor en los tiempos del cólera, pero más o menos es entender esto. Porque hemos hablado, la semana pasada hablamos de amor, empezando con la actitud, la motivación, el orden y los resultados. ¿Lo recuerdas? Si viniste la semana pasada, es posible que te esté hablando así como, pero algunos de mis amados conciervos, amados servidores aquí en la iglesia, traen su camiseta de la visión. Los que traen su camiseta, pónganse de pie, por favor. Mira, ¿ves? Si tú volteas, vas a ver amor de esta manera y actitud, motivación, orden y resultados de esta manera. Ahora, todos deben de tener un botón que les regalamos. Tomen asiento, muchas gracias. Si tú no viniste la semana pasada y no tienes tu botón del amor, de la visión de este año para la iglesia, por favor, acércate a la librería y te vamos a regalar un botón. Y si tú quieres adquirir una camiseta, aún hay camisetas tamaño extra grande, grande y un par de medianas. La semana pasada nos encargaron unas, las mandamos a hacer y con mucho gusto. Y bueno, ahí en la librería te dicen qué onda con. Y es una oportunidad de tener presente lo que este año Dios nos ha dictado. La visión de este año para esta iglesia es el amor. Pero no solo el amor del buen trato entre nosotros, pero el desarrollar una correcta actitud, generar y provocar la motivación que nos lleve a hacer las cosas bajo un criterio de orden para darle resultados al Señor en una vida que le agrade, pero también en almas ganadas. Por eso el Señor nos ha dictado que retomemos Pescando con Jesús. Por eso el Señor, basándonos mucho en este mensaje que tú ves de Nehemías, nos ha pedido que intercedamos por el pueblo. Eso es lo que somos, eso es lo que hacemos, y contamos con tu respaldo y con tu apoyo. Amén. Muchas gracias. Entonces, partiendo del tema, quiero explicarte brevemente lo que es crisis. Crisis se deriva de la misma palabra, pero con K en griego, y significa decisión. Es muy curioso que crisis no signifique conflicto. Crisis significa decisión. Viene de un verbo que es el verbo crino, que significa yo decido, separo, juzgo, y designa el momento en que se produce un cambio muy marcado en algo, en una situación. Por ejemplo, una enfermedad. Por ejemplo, un cambio en la naturaleza, un temblor, un huracán. Una situación en la vida de una persona, la muerte de un familiar. Una situación en una comunidad, el que maten un gobernante o que explote algo. Eso genera una crisis. En política, designa la situación de un país cuando el gobierno ha dimitido, cuando el gobierno renuncia y todavía no se nombra a alguien que lo gobierne. La crisis entonces de un gobierno se puede generar por la renuncia de alguien relevante. El lenguaje corriente significa un cambio total o parcial de una situación. Pasar por una crisis entonces significa dificultad, situación momentánea o mala de una persona, de un grupo, de una iglesia, de una empresa. Y yo te puedo decir que hemos pasado un tiempo de crisis. Lo hemos pasado. Este cambio significó una crisis. Ahora, yo debo defender esta postura porque no siempre crisis es malo. Te quiero compartir algo que una hermana compartió ayer en redes sociales y lo quiero usar como ilustración, y tiene que ver con esto. Es un pensamiento de Albert Einstein. Todos conocen a Albert Einstein, físico nuclear alemán, que generó la teoría de la relatividad, donde se explican muchas cosas hoy sobre la física. Y Einstein dijo esto: no pretendemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día de la noche oscura. Es de la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye la crisis a sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin la crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos. Trabajemos nuestro talento y nuestras habilidades para encontrar soluciones. Acabemos de una sola vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein, que por cierto era un hombre temeroso de Dios, alguien que creía en Dios. Amado, este tiempo ha sido dictado, manipulado, lanzado el reto sobre la nación mexicana. ¡Estamos en crisis! Sí, tranquilo. Ahora, ¿qué actitud pones? Hay tres posibilidades. La primera, quejarte. ¿Verdad? Doy gracias a Dios que estás aquí, no en la marcha. Esa es la, y es válida, porque algo debe salir correcto. Porque si los intereses de los que están organizando estas marchas son genuinos, van a dar un buen fruto. Y si no lo son, amados, eso va a ser un conflicto. La segunda opción es desarrollar una fe falsa. No, el Señor lo tiene todo en control. Yo me voy a quedar aquí quietecito sin hacer nada y un milagro se va a desarrollar. Y me voy a sacar la lotería. Esa es la segunda. Y la tercera es tomar la decisión de: estoy en esta situación, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar dentro de mi creatividad, dentro de mis posibilidades, la forma de salir adelante. Nadie tiene por qué dictarme que vivo en una situación crítica, porque yo no vivo en crisis, yo vivo en Cristo. Ya Él es la gloria y creo que Él merece una exaltación a su nombre. Él es la respuesta. Entonces, ¿cómo le hacemos para salir de la crisis, verdad? ¿Cómo? ¿Qué hago para salir de la crisis? Otra vez, como lo he querido referir y lo estaremos refiriendo, la respuesta es el amor. El amor. Porque podemos enfrentar la crisis con ira y seguir a nuestro presidente en vez de estar orando por él. Y yo no hablo de labios afuera. Jamás verás en mis redes sociales que yo suba un comentario en contra de mi gobierno, de mis presidentes, de mi gobierno. No. No lo haré, no estoy de acuerdo. He confesado mi falta. Hace poco hablé con mi esposa, le dije: esposa, tengo que decirte algo, he pecado porque he visto algunos memes del presidente. Y me he reído, tan buenos. Pero no es correcto. ¿Sí me estoy explicando? Porque deberíamos de ser reflexivos. Tenemos el gobierno que nosotros elegimos, porque esta nación es una nación democrática y laica. Eso significa que el área espiritual no influye en el desarrollo de gobierno. Gracias a Dios, la constitución política ampara el libre culto, la libertad de culto. Por eso podemos congregarnos legalmente en este espacio. Es legal, porque la constitución lo defiende. Y entonces, ¿por qué nos quejamos del gobierno que tenemos si está en nuestras manos cuando emitimos nuestro voto? Cada uno de nosotros, mayores de 18 años, tiene un documento que lo avala. Algunos, maduros, sensatos como nosotros, tenemos IFE. Y otros, alegres, relevantes y modernos como ustedes, tienen INE. Para el caso es lo mismo. Pero ese documento te permite votar cada determinado tiempo y está en ti elegir a quién va a gobernar nuestra nación. ¿No? También le confesé a mi esposa: estoy tentado a mandar a hacer unas etiquetas para el coche. A mí no me culpes, yo voté por Josefina Vázquez Mota. Pero no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque es la misma cosa, quejarme de algo que ya está. Fue la decisión de la mayoría de esta nación o de los que decidieron votar. Si hoy estás aquí y no votaste, es tu culpa. Sí, soy duro a veces. Si no votaste, no decidiste a favor de algo, de un cambio, es tu decisión también. ¿Están ahí conmigo? Hoy estamos en esta situación de crisis. Te estás quejando porque sube un 20% la gasolina. ¿Cuánto gastas en gasolina al mes? Ahora, la ideología o el concepto ideológico de todo esto es que todo va a subir 20%. Eso es abuso. Porque no todo sube porque la gasolina dependemos de ello. Es un absurdo. Y quien lo está haciendo está abusando. Pero es parte de lo mismo. Y podemos darle vuelta al asunto. El punto es, estamos en una crisis y solo el amor nos va a sacar adelante de ello. ¿Cómo? Empecemos con este concepto que Dios nos ha regalado. Empecemos con la actitud. Por eso te leí el pasaje de Nehemías 4, porque Nehemías enfrentó una crisis. Y no te estoy diciendo una situación de que le aumentaron 20% el heno para los caballos. Un trío de perversos ya habían organizado todo un complot para matarlo. Un grupo de sus colaboradores venían y le decían: ya no podemos, ya es mucho el escombro. Y yo entiendo eso, porque muchos de nosotros hemos acarreado escombro en este lugar. Y uno dice: ya, ¿ah? Aquí tenemos auténticas montañas de escombro que sacamos y luego lo usamos para rellenar todos esos espacios que tú ves, son relleno. Y ahora si tú te vienes por Avenida Comalcalco y vas a empezar a ver que se están levantando una especie de plataformitas, son el acceso principal de la iglesia. En una, quizás en dos semanas ya no vas a tener que entrar por aquí, vas a entrar por allá. Yo quería que la puerta fuera más alta para que pudiéramos decir es que también va a entrar el Altísimo, pero no es necesario, podemos pasar todos por ahí y Él está aquí permanentemente. Y con esta palabra que hoy el Señor le ha dado a Oliver y que mi esposa ha leído, porque Oliver no la quiso venir a leer, pero que mi esposa le ha insistido, estamos agradecidos de que Él ha confirmado su presencia en medio de nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nehemías entonces estaba enfrentando una situación adversa, una crisis. ¿Qué hizo? Oh, vamos a leer la primera parte, actitud ante la crisis. ¿Qué hizo Nehemías? Trabajó y protegió. Te invito a que sigamos trabajando y protejamos lo que tenemos. Nehemías 4, 16 al 20. Desde ese momento, la mitad de nosotros trabajaba en la reconstrucción y la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes apoyaban a todos los de Judá que estaban reparando el muro. Los que cargaban materiales lo hacían de tal manera que con una mano trabajaban y con la otra sostenían su arma. Todos tenían su espada sujeta a la cintura mientras trabajaban. El que tocaba la trompeta estaba al lado mío, pues yo les había dicho a los jefes y asistentes y a todos los demás: el trabajo es demasiado y falta mucho por reconstruir. Además, estamos repartidos por todo el muro y lejos unos de otros. Por eso, si nos atacan, oirán sonar la trompeta. Si así sucede, corran a ayudarnos. Nuestro Dios luchará por nosotros. Nuestro Dios luchará por nosotros. Suena la trompeta. Hoy estamos sonando una trompeta por un clamor por 21 días. Esa es la trompeta que está sonando. Vamos a juntarnos en el mismo lugar. Es un lugar espiritual de un clamor por esta nación, por esta ciudad, por este estado. Es una oportunidad. ¿Cómo se supera la crisis? Trabajando y protegiendo. Sigue trabajando con ahínco, sigue moviendo la economía de la ciudad, la economía de la nación. No empieces a cometer actos de querer ahorrar y dejar de hacer que la economía funcione. Debe seguir funcionando la economía. No podemos caer en esa trampa. Debemos ser prudentes, es cierto, tenemos que aprender a ahorrar. Ahorita lo vamos a ver en el punto cuando lleguemos a orden. Pero amado, es tan importante levantarnos con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Trabajar y proteger. Y esto mismo acontece en cualquier punto de crisis que tú vivas. Porque hoy tenemos una crisis global. Y es una oportunidad para salir adelante. Pero tú y yo hemos enfrentado crisis personales. Yo enfrenté la crisis esta semana de fe, de decirle al herrero, venga, hágame el presupuesto. ¿Cuánto va a ser? Tanto. Está bien caro. Tiene muchos ceros. Pero mire, haga un esfuerzo, porque ya me había dado un presupuesto el año pasado. Y dice, sí, pero pues ya subió el material y yo sé. Pero yo sé que usted entiende y usted puede hacer un esfuerzo en darnos un buen precio. Apenas subió un 5, como un 7% del presupuesto del año pasado al que me dio este. Y además me lo está haciendo por partes. Es decir, la semana que entra vamos a empezar a tapar este muro y ellos me dijeron que quizás el jueves ya quede tapado. Y amén. Y me dice, pero necesito el 70% de anticipo para el material. Muchos ceros. Y yo como buen pastor, ¿cómo está el estado de cuenta? ¿Cuánto tenemos? Pues hay tanto. ¿Y quién depositó? Pues tal persona. ¿Cuánto? Tanto. ¿Sabes cuánto depositó? El 70% de lo que necesitamos para levantar ese muro. Sí. Así es Dios. Ahora digo, me falta el 30%. Pero Dios es fiel. Y yo estoy seguro. Y lo mejor es que aún todavía vamos a levantar este en un proceso de tiempo rápido también. Porque así es Dios. Ahora, yo pude haberme quedado en la crisis, la angustia, y seguir pasando la vergüenza de que no se vean las proyecciones y de que cuando venga el calor, vamos a tener calor y viento húmedo. Pero no, tenemos que esforzarnos y decir claramente lo que se requiere. Amén. Porque Dios sabe. Entonces, sigue fiel, porque no hemos levantado ofrendas especiales. Sigue fiel, porque en tu fidelidad el Señor nos ha ido proveyendo semana a semana, semana a semana. Entonces, yo entiendo que lo que hay que hacer es ¿qué? Seguir trabajando y proteger lo que tenemos. Nos asaltaron, lo aceptamos, nos ha dolido, Señor, tú eres soberano y eres mejor. Oramos, seguimos trabajando y protegimos. Ya pusimos un sistema de alarma en toda la iglesia. Aquí si alguien entra, se mueve la alarma. Antier vine a la 1:00 a.m. con mi esposa. Sonó la alarma, me hablaron de él. Oiga, está sonando tal sección, ahí voy.
Una puerta que se abría y se cerraba, se abría y se cerraba.
Alguien la descompuso. Alguien la empujó y abrió para allá en vez de abrir para acá, porque tiene un seguro. La cosa es que ya no cierra bien. Bueno. Cuidemos lo que tenemos. Tuve que mandar una indicación. Esa puerta solamente se abre para afuera, por favor. Solo para. Si está cerrada, respétala. Tenemos que arreglarla porque se desajustó, se movió, ¿no? Y al rato le pediré a alguien que sepa, que le busque cómo la ajusta, le pone y vamos a poner un tope. Hay que hacerlo, listo. ¿Está bien? ¿Pero qué hago? Protejo y sigo trabajando. Esa es la actitud. Y eso se tiene que hacer con amor, ¿lo recibes? Si tienes un conflicto, una crisis, que puede ser cualquiera, la muerte de un familiar, hoy Juanito, ya te vi, Dios te bendiga, hermano, estamos contigo. La bendición que tú quieres acercar a tu papá, desde hoy la declaro sobre tu vida en paz, en victoria, porque el Señor está contigo. Cuando alguien fallece de nuestra familia, nos duele. ¿Qué podemos hacer? Manifestar amor. Juanito, pasa por favor, acompáñame y trae los restos de tu papá con confianza. Mira, él habló conmigo y me preguntó si él podía traer las cenizas de su papá para orar. Por supuesto que puede, pero yo no voy a orar por esas cenizas, yo voy a orar por Juanito. Y por eso, Señor, hoy te pido y te ruego, bendigas a Juan, a su familia, que tengan paz, que ellos puedan entrar ese contentamiento que solo tú puedes dar. Es una crisis, pero hoy te invito, Señor, a que trates con su corazón. Nos duele su dolor y sabemos que para él su papá significó algo relevante, pero yo me sumo a su fe para que su padre esté en tu presencia y que él tenga la esperanza que debe ser. Hoy honramos la vida de Juan y honramos la vida de su padre. Y te pido que le bendigas y le resguardes y que él tenga la paz que se necesita para caminar en victoria en esta tierra, sabiendo, Señor, que tú siempre tienes un mejor plan para nosotros. En el nombre de Jesús te damos honor y gloria. Amén. Amén. Juanito sea bendecido. Cierto, mantenga fe. Gracias por tu valentía y tu disposición de compartir con nosotros. Gracias. Gracias, Juan. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Amado, hay una crisis en medio de la iglesia, personal. Tú quizás tengas una crisis hoy. Esta es la primera cosa que el amor te va a ayudar a resolver, una buena actitud. Trabaja y protege. La segunda cosa es la motivación. ¿Qué hizo Nehemías ante esta situación tan apremiante? Porque ya había una amenaza de ir a atacarlos y detener la obra. ¿Cuál es la motivación? De acuerdo con este pasaje de Nehemías, yo espero que tu motivación sea en primer lugar Dios, después tu familia, después tus compatriotas. Te leo el pasaje, Nehemías 4:14. Como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes y a los gobernadores y a todos los demás: no tengan miedo, recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, sus hijos, hijas, esposas y hogares. Yo, en el nombre de Jesús, te invito a que tu motivación para salir adelante de la crisis que vivas sea esa: Dios en primer lugar. Demostrarle un carácter correcto a Él. Tu esposa, tus hijos, pero también tus hermanos, ¿verdad? Porque ahí se estableció una lucha entre compatriotas, porque eran de diferentes tribus, pero estaban trabajando unidos para un bien común. Y como Nehemías los vio desanimados, él se levantó, se paró delante de ellos, como hoy me paro yo delante de ti. Esfuérzate, esfuérzate por tu casa, esfuérzate por tu casa, esfuérzate por tu familia, vale la pena. Amén. Entonces, si tenemos una buena actitud protegiendo y trabajando, tengámosla también motivándonos, porque hay alguien a quien rendimos cuenta. Número 3, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías, en el punto del orden, definió un plan de acción y definió un plan de acción realista, prudente, claro y efectivo. Nehemías 4:11. Nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que nos podrían atacar por sorpresa para matarnos y así detener la reconstrucción. Pero cada vez que nuestros enemigos venían a atacarnos, los nuestros que vivían cerca de ellos nos avisaban. Por eso ordené que todos tuvieran listas sus armas, espadas, lanzas y arcos. Luego les pedí que se colocaran agrupados por familias dentro del muro en los espacios que todavía no habían sido reparados. Estrategia, algo que se puede hacer. ¿Qué es el orden que hoy yo te invito a que vivas? Nace en el manejo de tu economía, en la eficiencia de tus bienes, porque es algo que deseamos que pase desde aquí de la iglesia. Como te decía, hoy tenemos un pequeño desperfecto, o digo, alguien descuidado o alguien con una buena intención o simplemente lastimó la puerta. Bueno, evitémoslo. Cada cosa tiene una razón de ser usada, ¿verdad? Estamos invirtiendo en más de 200 y tantas señales, o ciento y tantas señales, ¿verdad, Memo? Como ciento y un montonal de señales. Porque los pide Protección Civil, pero porque además es correcto y es bueno. Y va a haber señales que te anuncian salida de emergencia, punto de reunión, auditorio, pasillo, baños, hombres, mujeres. Deposita los papeles en el cesto, ahorra el agua. Entonces, si tú ves en un baño que una llave está mal cerrada, búscale la forma de que no gotee. Si tú vas al baño y haces uso de uno de estos tronos especiales que hay, cuando acabes y le bajes, trata de escuchar que el zapito hace. Porque si no hace, lo más seguro es que se va a tirar el agua y ahora vamos a tener que volver a prender la bomba para que se llene el tinaco y se llene el. ¿Me explico? Y está el detalle del uso del papel. Oye, hermano, yo sé que tú eres cuidadoso con el uso del papel, pero a veces tus hijitos pequeñitos son abiertos y yo veo que le jalan. Y luego digo, ¿tan grande tendrá? No. O, bueno, quizás tenga diarrea, ¿no? Digo. Pero mira, amado, yo te digo, podemos ser prácticos. Calcula 6 cuadritos. Lo usas una vez, lo doblas, lo usas otra vez, lo doblas, hasta 3 dobladas. Si hace falta, toma otros 6. Perdón, ¿soy el único que va al baño? Es que veo que se ríen nerviosos. Sí va, ¿no? Sí va, ¿no? Bueno, yo quiero ser práctico contigo, porque tú dices, ay, pastor, no exageres, papel de baño. Sí, pero usamos tanto. Ahora, y este es un ejemplo que te hace reír, pero lo que quiero es ponerte en un punto de reflexión para que no lo olvides. Porque tendemos a desperdiciar y yo me acuso, yo soy muy. Si voy al súper solo, hermano, yo regreso rebosando. ¿Y eso? ¿Somos dos? Ay, pues sí, ¿verdad? Entonces mi mamá después empieza, esto no lo necesitamos, esto no lo necesitamos. Así somos los hombres mayormente, tranquilos. Hermanos, permitan que sus esposas hagan. Ahora, si tu esposa es la que es muy hermano con amor, dile, mira, esto no lo requerimos. Y entonces ya no compren las grandes cantidades, sino lo que vas a usar, evite el desperdicio. ¿Están ahí conmigo? Orden, un plan claro, realista, práctico. Si la luz no la usas, ¿qué hay que hacer? La apagas. Revisas que todas tus instalaciones no desperdicien agua. ¿Verdad? Revisas que lo que tienes que no ocupas, no lo tengas ahí. ¿Verdad? Si tu ropa, si usas, aquí en Cancún no se puede, laven la ropa por favor, pero hay veces que el clima lo permite y tú puedes usar tu camisita un par de veces antes de lavarla. Yo sé que acá sudamos, está bien. Pero te estoy dando ideas prácticas para que pongas orden a esta nueva estrategia que la crisis nos está permitiendo desarrollar. ¿Amén? Y entonces, si tú haces buenos hábitos en tu casa, con tus hijos, contigo, de ahorro, de disciplina, vamos juntos a hacer esta mejora, algo práctico. Cubre las áreas que pueden ser una oportunidad de robo. ¿Cómo está la seguridad de tu casa? Hello. Ahorra e invierte en unas protecciones adicionales. Estos tiempos de crisis generan asaltos. ¿Sí están ahí conmigo? O sea, no te estoy amenazando ni profetizando algo, no. Te bendigo y cubro tu vida con ángeles. Pero, amado, tenemos que ser prácticos. Finalmente, resultados durante la crisis. ¿Qué vamos a hacer para dar resultados? Solo puedo llegar a la conclusión que está más adelante en Nehemías 7, verso 1. Cuando se terminó de reparar el muro, ¿qué hizo Nehemías? Lo que empezó, lo terminó. Amado, esto también pasará. Esta crisis va a pasar. Y va a pasar más pronto de lo que muchos creen, porque muchos estamos levantando la conciencia del pueblo. Y confío que se levantará la conciencia de los gobernantes. Pero ¿sabes de dónde ha nacido la iniciativa? De nosotros los sacerdotes. Lee el libro de Ezequiel y vas a descubrir cómo se levanta el espíritu del pueblo, el espíritu del sacerdocio y el espíritu de los gobernantes, y todos juntos salen adelante a hacer algo espectacular. Cuando se terminó de reparar el muro, se colocaron los portones en su lugar y se eligieron los guardias de las entradas, los cantores y los ayudantes de los sacerdotes. El resultado no termina en acabar un edificio, no termina en levantar unos muros, continúa en la organización de lo que se va a hacer para adelante. ¿Sí lo ves? Resultados durante la crisis: avanzar para bien, ocupándose y no preocupándose. ¿Cómo está hoy tu vida? ¿Cómo está hoy tu vida? ¿Qué tipo de crisis estás viviendo? No creo que, bueno, y me encantaría escuchar a alguien: no, pastor, tranquilo, desde que nací hasta este momento mi vida ha sido relajada, sin problemas. Yo creía que mi esposa tenía ese estatus de vida, buena familia, conoció de Cristo, sin presiones, hasta que empezamos a vivir dificultades propias del matrimonio, propias del ministerio, propias de las hijas. Nadie está exento de vivir una crisis. ¿Qué es la crisis que tú puedes vivir hoy o que pudieras estar viviendo? ¿No necesitarás el respaldo del amor del Señor para salir adelante? Hoy evidentemente nuestro hermano Juan tiene una situación sentimental, válida, y él tiene que caminar en ese duelo. Hoy le he dado herramientas prácticas para salir adelante. Pero muchos de nosotros vivimos crisis privadas. Ah, yo he vivido unas crisis muy duras estos 2 años. Y no es solo la construcción de este espacio, que luego me asomo. Ayer teníamos que tomar unas fotos para hacer unos ensayos de dónde va a quedar el logotipo. Y quise tomar una foto con mi celular y
no cabe.
Y me hice lo más atrás que pude y no cabe. Y tomé las fotos que pude, guardé mi celular y dije, pues creo que ya entendí. Porque el arquitecto Armando me lo dijo: pastor, es que es una obra grande. Dice: no, Armando, es un auditorito ahí para unas cuantas personas. Y vamos a poner unos baños decentes, ¿no? ¿Se acuerdan los que, hermanas que estaban en Cabá, cómo disfrutaban los baños de la Cabá? Mira, era una bendición, porque si por acaso tenías un demonio, entrabas tú o el demonio, pero los dos no entraban. Una ventaja, ¿verdad? Tenías un problema y elegías: ¿entra el problema o entro yo? Pero los dos no entramos, con permiso, voy yo. Pero así, hoy espero que tú... Ahora, quiero hacer un compromiso público, porque estoy cierto que los asientos no son así como lo ideal, porque uno se acomoda y aquellos se... Los que se rieron ya sintieron. Bueno, hermano, venían con el paquete. Pero vamos a orar para que el Señor nos provea para poner unos asientos firmes, que así que uno se siente, y uno se siente el rey del lugar. Amén. Entonces te repito, uno está delante de esa situación y uno dice: ah, pero Señor, es tu obra. Pero eso no me ha metido en las crisis más severas de mi vida. Las crisis más severas las vivo cuando tú no eres feliz. Cuando te enfermas. Cuando no hay un acuerdo. Esas son las crisis que enfrentamos ella y yo. Y oramos y te buscamos. O le pedimos a alguien que nos ayude, porque no podemos todo. Y el pastor Abel y la pastora Esther nos ayudan con un grupo de personas. Y cada uno de nuestros ancianos, a los cuales les pido, ancianos que están presentes, acompáñenme acá, esposa, vamos a ministrar a la gente, vamos a orar por aquellos que quieran pasar a este altar de libertad. A este altar donde vamos a declarar la bendición de Dios para libertad de crisis. ¿Cuál es tu crisis este día? ¿Enfermedad? ¿Angustia? ¿Dolor? ¿Decepción? Yo conozco las crisis de varios de ustedes. Y lo único que hoy podemos ofrecerles es: oremos juntos, empecemos con una buena actitud. Vamos a trabajar y vamos a proteger. Vamos a levantar un muro de protección sobre esta casa. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, ninguno. Pero Dios nos ha permitido poder haber librado crisis. Katy y Toño han vivido crisis y hemos podido estar con ellos, bendecirlos y apoyarlos. Mario y Norma han vivido crisis y hemos podido estar cerca de ellos. Mi esposa y yo hemos vivido crisis y ellos nos han podido respaldar en esas situaciones. Ponte de pie. Te invito a que cantes este canto, que es un canto de esperanza. Es la declaración de un nuevo día. Mira, decimos un proverbio mexicano muy famoso: cuando la noche es más oscura es porque está a punto de amanecer. Las crisis son oportunidad de levantarnos y de crecer. Señor, yo te doy gracias. Hoy bendigo a este pueblo y les digo: levántense, anímense. El Señor pelea por nosotros. En el nombre de Jesús, yo te bendigo y hablo sobre tu vida fortaleza para trabajar y proteger. Declaro sobre ti la convicción de que tu familia es importante y suficiente motivación para seguir la lucha. Hablo sobre ti sabiduría para que el orden que necesitas poner en tu vida lo pongas para bien en el nombre de Jesús. Y declaro, por la preciosa sangre derramada en la cruz que nos ha traído perdón de pecados, que tú darás resultados poderosos trayendo arrepentimiento a muchos, porque tu testimonio será poderoso. Es mi oración, mi convicción esta mañana, declarando en el nombre de Jesús que tu vida viene a más por la infinita misericordia del que está con nosotros. Aleluya. Canta este canto y en el momento que tú decidas, sientas, acércate a nosotros y permítenos orar por ti.
Confiar un nuevo día. adoró la respuesta que había esperado. En esta hora veré tu gloria brillando como el sol alumbra en la mañana.
Yeah. La palabra de Dios y la fe no pueden faltar en nuestra vida. Cuando venga el tiempo de crisis, tenemos que tener la palabra de Dios y la fe que viene de Dios. Y la mejor manera de tener la fe es viniendo a la casa de Dios. Así como dice en Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Hermanos, no perdamos la fe en estos tiempos de crisis. Les invitamos a que sigan viniendo a congregarse, porque es importante en estos tiempos. Gracias.
Amén. 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 Levántale una exclamación de agradecimiento a Dios. Recibe. Recibe. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos animas. Gracias porque tú nos levantas. Gracias. Gracias. Santo, santo, santo es el Señor. A Él la gloria, a Él el honor. Aleluya. Amado, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga misericordia de ti y al levantar su rostro te dé paz.